Charlie, querido, ¿cómo está Punta del Este? ¿Cómo está Maldonado? Acá está saliendo un poquito el sol, yo sé que por ahí dieron mucho viento para hoy.
Frío, sí, frío, claro, ahora amainó un poco, sí, bueno, hubo mucho viento sí. Esta madrugada, pero ahora amainó, sí.
Bueno, hay que cuidarse, va a haber vientos sí, muy fuertes hoy.
Mucho frío, lo que frío, obviamente claro. Baja la sensación térmica, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Mucho menor.
Bueno, pero vas, estás en el búnker con Dilma y no tenés problemas.
Sí. Bueno, el otro día me vi, yo quedé asombrado también.
¿Viste? Digo, tenía un aire, ¿no es igual a Carlitos?
Sí, pero un poco más gordo.
Un poco más gordo, sí, sí. Pero la verdad es que lo miraba así, decía, pero es Carlos con Dilma Rousseff, no hay ninguna duda, ¿no? Realmente.
Vale. Bueno, le cuento. Mm. El próximo viernes, sí, como desde hace más de 20 años, decenas de miles de uruguayos volverán a marchar en Montevideo y en muchas ciudades del interior reclamando verdad y justicia.
Efectivamente.
Hace 31 años que recuperamos la democracia, y lo cito, porque seguramente muchísimos uruguayos nacieron después.
Claro.
Por suerte hay muchos compatriotas que no saben lo que es vivir en dictadura, y otros muchos más que tienen muy escasa memoria sobre ella porque nacieron precisamente en ese periodo. Pero lo que todos deberían saber es que también gracias a esos uruguayos que estuvieron presos, que fueron torturados y muchos desaparecidos, ellos gozan de este Estado democrático. ¿Por qué hay que ir a la marcha? Una de las razones es que todos sepan que no los olvidamos, como no olvidamos a ninguno de los hombres ilustres que han hecho algo por este país, provengan de donde provengan. Luego, porque los familiares de desaparecidos deben saber que somos muchos los solidarios con su búsqueda. Y también porque todos deberían entender que ningún país se construye sobre la base del olvido. Cuando se juzga un delito, no solo se hace con los responsables, sino también con los cómplices. Pero en Uruguay hubo una construcción histórica de la verdad que ha focalizado toda la culpa en las Fuerzas Armadas y en los hechos exoneró a todos los impulsores del golpe de Estado. Es cierto que los militares tuvieron a cargo el trabajo sucio, pero no es menos cierto que ellos solo fueron el brazo ejecutor de políticas diseñadas por otros. El golpe se dio en medio de un clima de mucha agitación social en protesta por políticas económicas que empobrecían a muchos y por el contrario enriquecían a pocos. Y fueron esos pocos los que ante el riesgo de verse afectados recurrieron al golpe de Estado. Banqueros, industriales, grandes comerciantes, algunos medios de comunicación y varios dirigentes políticos colorados y blancos lograron luego reconvertirse en demócratas y han transitado todo este tiempo sin que ninguna mirada se fije en ellos. Hace algunos años, el doctor Alejo Fernández Chávez, el primer defensor de presos políticos que hubo en Maldonado, miembro de la Comisión Departamental de Derechos Humanos y luego diputado colorado y ministro del Interior durante los primeros años de gobierno de Valle, me contaba que justo ese día venía de una reunión de agentes inmobiliarios donde todos se disputaban el papel de más demócratas. Yo los conozco a todos, me decía Alejo, la mayoría genuflexo con los dictadores. Entonces les dije, muchachos, si todos ustedes hubieran estado contra el golpe, este no habría sido posible. Y lo que dijo Fernández Chávez está en el inconsciente colectivo, porque con el pasar de los años, nadie quiere reconocer que una vez en su vida apoyaron a los golpistas, porque así fue. La mayoría de los uruguayos en 1973 estaba de acuerdo con el golpe o tuvo una postura pasatista. La resistencia recayó solo en pocos actores, los trabajadores organizados en la CNT, Frente Amplistas, algunos blancos y colorados, la mayoría de la jerarquía de la Iglesia Católica, algunos miembros de la Iglesia Adventista y un pequeño sector de la comunidad judía organizada en el Sikorsky. Bueno. Contra todos ellos se organizó la represión. Trabajadores y estudiantes son los desaparecidos. Los frentistas fueron detenidos y torturados. Muchos blancos debieron exiliarse y los religiosos vivieron diferentes alternativas, algunas de las que relaté también. Con la recuperación de la democracia se creyó que la hora de la justicia también había llegado, pero no. La ley de caducidad primero, las diferentes posiciones políticas sobre cómo encarar el presente y el descubrimiento de que no toda la izquierda tenía la misma lectura sobre el pasado, nos han colocado en esta circunstancia de hoy. Algunos torturadores están presos, la mayoría en una posición de privilegio acorde a los crímenes cometidos. El paso del tiempo dificulta el hallazgo de pruebas y hoy no son pocos los ciudadanos que se preguntan ¿para qué seguir con esto? Fíjate vos un dato. El militar en actividad más viejo en el ejército, sí, tiene 59 años. Es el general Juan Saavedra, comandante de la División 4 con sede en Minas. Quiere decir que en 1973 tenía 16 años. Claro. ¿Qué responsabilidad pudo tener entonces un pibe de 16 años? ¿Qué se le puede cobrar hoy?
Tenés razón.
El ejército de hoy, además, es justo reconocerlo, es muy diferente a aquel del 73. Vaya diferencia. Aquel ejército era esencialmente golpista y el de hoy es esencialmente demócrata. Esta mirada a veces hemipléjica de los hechos, haciendo foco solo en los militares y toda su responsabilidad, ha permitido a otros actores, civiles en este caso que no estén vivos, pasar absolutamente desapercibidos, y muchos terminaron gobernando en democracia sin siquiera ensayar un pedido de disculpas por su pasado. Sin embargo, nada de esto debería llevarnos a desfallecer en la búsqueda de los ciudadanos desaparecidos. Es un deber ético de los ciudadanos, hijos de esta cultura judeo-cristiana. Hasta en las peores guerras se entierra a los muertos.
Claro.
Pero aquí hay un grupo importante de uruguayos que no ha podido cumplir con ese rito. Ellos aún siguen siendo torturados con el sufrimiento de no saber qué pasó y dónde están los restos de sus seres queridos. Es la compasión, y no solo la solidaridad, lo que debe movernos. Lo he dicho más de una vez, y creo que con rigor hay que asumirlo. La justicia, cuando tarda, nunca llega, y la nuestra ha tardado muchísimo. La verdad es algo que tiene múltiples miradas, y no seremos los contemporáneos a ese triste tiempo los que la encontraremos. Será tarea de académicos, investigadores y también de periodistas esa búsqueda. Solo nos queda, y no es poco, ubicar los restos de los compatriotas desaparecidos para que sus padres o madres logren la paz espiritual que les ha sido negada. Por eso, voy a ir otra vez a la marcha del viernes y los invito a todos a concurrir. No solo la conciencia nos debe convocar, señores, también el corazón. Y ahí está, ante nosotros, la imagen de Luisa Cuesta, como antes estuvo la de Tota Quinteros, preguntándonos, ¿y vos, qué vas a hacer?
La verdad, y uno que recuerda esas figuras como la Tota, ¿no? Digo, realmente impresionantes, a las cuales, de todas formas, ha devorado el tiempo, ¿no? Lamentablemente.
Ayer, fíjate, Daniel, ¿no? Todos los que tenemos la suerte de tener a nuestra madre viva,
claro,
a pesar de que se trate de un día comercial, como tú quieras,
sí,
como quiera que sea, estuvimos junto a ella, claro, porque, bueno, era lo que queríamos hacer, ¿no?
Claro.
Digamos, ayer fue un día de encuentros.
Por supuesto.
En algún momento del día, me acordé de Luisa Cuesta.
Claro.
Pensando que a ella le hubiera gustado que un día como ayer la fuera a ver su hijo. O que un día como ayer ella tuviera un lugar donde llevarle una flor a su hijo también.
Bueno, seguramente te vas a encontrar también con Pablo, que va todos los años. En una muestra más, ¿verdad?, de adhesión a esta marcha que se hace en torno a objetivos que todavía lamentablemente no han sido alcanzados, pese al pase del tiempo, y a gozar de una plena democracia que en estos aspectos todavía no termina de ser adulta, ¿no? Yo creo que es un síntoma de madurez investigar y en paz, como se ha pedido siempre, tratar de dar toda la información. Lamentablemente me quedo con los últimos párrafos de esta historia, que lo hemos dicho, que yo he escuchado, ¿verdad?, al antropólogo argentino decir, ¿por qué no se sigue, verdad, excavando donde se estaba excavando y se encontraron cuerpos? Para hablar efectivamente del tema.
Porque seguramente, Daniel, no todos los actores políticos contemporáneos tienen la misma mirada sobre ese pasado.
Estamos de acuerdo, claro.
Ese es todo un tema, sí, que sí. También es justo que lo reconozcamos, digamos, estemos o no de acuerdo, es sí, justo sí. Reconocerlo, porque esa es una de las cosas que ha impedido, sobre todo en estos tiempos, donde han ocurrido tantos acontecimientos, algunos sorprendentes, como el robo de documentos del lugar donde se está investigando la ubicación de los desaparecidos.
Sí, la Facultad de Humanidades.
Claro, ¿no? Es muy complejo todo esto, ¿no? Y es complejo entenderlo, porque además esto está rodeado de pasión. Para los que quedamos vivos, claro, para los que tuvimos en este periodo, en ese periodo, y para los que estamos vivos, está rodeado de mucha pasión.
Yo te digo, está rodeado de pasión por nosotros y está rodeado de miedos por aquellos que han hecho cosas que no debieran hacer y que al encontrarse los cuerpos quedan a la luz. Esa es la realidad de esto, ¿no?
Esa es una realidad. Entonces, hay que encontrar, en principio, la batalla debe estar dirigida a resolver el problema de los familiares. Eso me parece que es esencial, digamos. Y el problema que tienen los familiares, que debe ser el problema de todos, es saber dónde están sus hijos.
Totalmente.
Ese es el problema más grave. Totalmente. Y ahí yo creo que hay mucha gente que tiene cosas para hacer. Y tal vez, yo sé que esto no debe ser agradable para muchos, pero me parece que si tenemos un compromiso moral con esta historia, cualquier camino sirve, ¿no?
Sí, sí.
Capaz que hay que recurrir a alguno de los caminos que se han establecido ahora, es decir, que bueno, ya que no se les puede asegurar impunidad judicial, bueno, asegurarles que en la confesión o en un relato a un religioso de la religión que sea, se logre por parte del asesino esa paz que necesita él también seguramente, y sobre todo los familiares logren encontrar lo que han buscado, sí, durante tantos años, ¿no?
Yo creo que lo más duro de este último periodo fue confirmar de que la fuerza política en su totalidad, no estoy hablando de aquellos que dentro de la fuerza política mantienen su posición contraria, porque fue algo tan fundamental como los derechos humanos para el Frente Amplio, sea esta fuerza política la que ha mirado para otro costado cuando ha tenido la posibilidad con mayorías parlamentarias de derogar, anular la ley, ¿no? Hacerla desaparecer, como ustedes quieran. La verdad es que me parece que esa es la página más triste, porque los otros partidos, lamentablemente, en algunas de sus figuras estuvieron involucrados, desde luego que en otras no, pero sí en algunas sí estuvieron involucrados. Lo que uno no tenía en mente era la posibilidad de que este otro partido, que había sido mayoritariamente víctima, quiero decir, en tanto a que muchos de sus adherentes y afiliados fueron los que terminaron pagando con su propia vida muchas veces todos los desatinos que ocurrieron en esa época más oscura de los últimos años de la historia uruguaya. Creo que descubrir eso fue de pronto el mazazo final para algo que, de todas maneras, como dice Carlos, hay que mantener en mente, ¿no? Digo, como un objetivo a alcanzar.
De todas maneras, te diría que no estoy muy seguro, yo no estoy muy seguro que la ausencia de la ley de caducidad igual resolviera el problema, porque, ¿qué pasa? Aquí se ha depositado la responsabilidad de la investigación en las mismas personas que estuvieron involucradas en estos temas, como grupo, ¿no? Uh-huh. Como fuerza, más allá, sí, de, sí, que individualmente no hayan estado.
Sí, sí.
Es decir, pedir al ejército que investigue los posibles crímenes que cometieron algunos miembros del ejército me parece hasta absurdo.
Estamos de acuerdo, pero que el gobierno no haya hecho eso,
claro,
es peor,
pero,
¿no? O sea, ya, si directamente el gobierno lo puede hacer, menos le voy a pedir a otro, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo,
claro,
contigo.
Yo lo que creo es que aquí se debería haber recurrido a otros actores que participaran de esa investigación.
Claro.
Pero hay muchos.
Claro.
Que deberían haber recopilado toda esa información que está presente, y que a medida que uno la empieza a buscar, ahí está Roger, está el Bolita Blixen,
sí,
y tantos otros,
sí,
que han logrado, sin pertenecer a una fuerza política,
claro,
o al sector militar o al gobierno, han logrado ubicar información, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que podría haberlo hecho con esas mismas características, que me parece que lo que se debería haber hecho era recurrir a actores independientes en esta búsqueda, ¿no? Y recopilar esa información, que ahora está segmentada, está en manos de pocos, que son los que determinan qué se da y qué no se da.
Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo, Carlitos. Será hasta mañana.
También un abrazo grande para ti, un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chau, chau.